Agradecemos la colaboración de las empresas
Nixnetworks.mx
y Sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, lo prometido es deuda. Un programa especial dedicado a la música, hoy aquí en El Explicador. Es martes 5 de abril de 2011 y qué bueno que tengo reloj porque si no ni me acuerdo. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y de lo que no nos hemos olvidado es de nuestra promesa de un programa que usted ha pedido a través del correo electrónico. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Definir los aspectos más importantes de nuestro ser. Es mucho más fácil hablar de manera coherente sobre el origen de todas las cosas que sobre nuestra propia naturaleza. Uno de los aspectos fundamentales de la condición humana es nuestra capacidad de sentir emociones. Todos sabemos lo que es una emoción, pero resulta casi imposible expresarlo con palabras. Una de las definiciones que aparecen en fuentes importantes es la siguiente: la emoción es una experiencia psicofisiológica compleja del estado mental de un individuo al interactuar con aspectos bioquímicos internos e influencias ambientales externas. Toda esta terminología resume mucho de lo que hemos aprendido en los últimos siglos sobre las emociones. Es una experiencia personal, todavía de esencia indefinible, que depende de factores internos que pueden ser controlados o modificados por la química de nuestro cerebro y por las cosas que nos pasan en el exterior. Las emociones no son química, las emociones no son consecuencia de las cosas externas nada más. Eso es la periferia de las emociones. La esencia de las emociones todavía es un misterio. El día en que podamos describir nuestras emociones de manera precisa, ese día entenderemos por qué somos inteligentes. Una cosa es bien cierta. Hemos podido constatarla de mil maneras diferentes en los últimos siglos. La experiencia, nuestra capacidad para pensar, para sentir, es una con el universo. Durante mucho tiempo, muchas sociedades llegaron a creer que el ser humano tenía una naturaleza dual. Incluso algunos de los grandes filósofos del pasado, como Platón, por ejemplo, llegaron a sostener que en el ser humano hay una esencia intangible que es separable de su esencia material. Es de allí que nació la idea de la existencia del alma inmortal. de una de tantas propuestas filosóficas que se hicieron en la antigua Grecia. Lo que hemos aprendido en los últimos siglos parece ser exactamente lo opuesto. El cuerpo es materia. Su funcionamiento es controlado por leyes materiales precisas, las leyes de la química, las leyes de la física. Y aparentemente nuestra capacidad para pensar y sentir son una consecuencia extraña, emergente, de esas características físicas. Cuerpo y alma no son dos cosas diferentes, son una y la misma. Este conocimiento, que es en buena parte consecuencia del desarrollo de la química, la física y la biología en los últimos dos siglos, ha tenido consecuencias muy importantes desde muchos puntos de vista diferentes. Para nuestra salud, para nuestra perspectiva de la vida, para nuestra planeación de nuestro propio futuro. De esos aspectos sí se puede encargar la ciencia. La ciencia puede estudiar, por ejemplo, cómo las emociones se pueden descontrolar si ciertos químicos fundamentales del cerebro, los neurotransmisores, las sustancias que comunican las señales de una célula del sistema nervioso a otra, dejan de funcionar correctamente. De mil maneras diferentes hemos podido ver en forma patente cómo las emociones se salen de control y pueden llegar a matar a una persona o enloquecerla como consecuencia de un mal funcionamiento de un aspecto de la química. Uno de los primeros aspectos que podemos decir con respecto a la naturaleza del ser humano es que todo parece indicar que se trata de una naturaleza unificada. La materia y la mente son dos aspectos diferentes de la misma entidad fundamental. Nuestra humanidad es la suma de todos los aspectos conocidos del universo, los que gobiernan la materia y otros aspectos que hemos venido descubriendo a lo largo del último siglo. Cuando usted toma elementos simples y los pone a interactuar, su comportamiento se vuelve sorprendentemente complejo. Si toma usted dos gases combustibles y transparentes, el hidrógeno y el oxígeno, y los mezcla, obtiene una sustancia no combustible, líquida, con una serie de características físicas y químicas muy peculiares, que es el agua. Si usted junta moléculas mucho más complejas en las condiciones apropiadas, tiene la vida. Y si junta suficiente vida de manera coordinada, obtiene la inteligencia. La música, en toda esta historia de nuestro entendimiento de nuestra propia naturaleza, juega un papel muy especial. El arte, otra definición que puede usted encontrar en enciclopedias, es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, a través de la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo. Esta es una definición, desde luego, un tanto estricta y muy limitada de lo que es el arte, pero sirve para nuestra charla. De todas las expresiones artísticas, la música es la más universal. Hay mucha gente a la que no le gusta la danza, hay mucha gente a la que no le gusta la buena literatura. No saben de lo que se pierden, pues, pero no les gusta la buena literatura. Pero a todo mundo le gusta la música de una u otra forma. ¿Por qué? Uno de los primeros aspectos que podemos decir en relación a la ciencia con la música es que la música de alguna manera parece poder expresar con mayor detalle la compleja serie de sentimientos que giran alrededor de una emoción. Para esta charla le propongo hacer una pequeña diferencia entre lo que es emoción y lo que es sentimiento. Un sentimiento, lo proponemos en este momento, es una sensación específica que afecta su comportamiento. Por ejemplo, estar enojado, estar contento. Y una emoción es algo más complicado. Cuando usted quiere a alguien, a veces se enoja con esa persona, a veces se siente alegre, a veces se siente decepcionado, pero todo gira alrededor de una emoción de más alto nivel, que es el amor que tiene usted por otra persona. Las emociones pueden llegar a ser mucho, muy complejas. El querer a alguien, por ejemplo, o a una actividad o a una entidad como su país, puede ser algo muy complejo. Puede producirle un montón de sentimientos encontrados. Y solo la música puede expresar esto con claridad. El mayor problema que tenemos para tratar de explorar nuestras emociones desde el punto de vista científico consiste en poderle dar nombre a todos los elementos que integran una emoción. Si la música es capaz de expresar la complejidad de las emociones, los mejores autores musicales son los que han podido, con unas cuantas notas, entretejer todas esas sensaciones, a veces agrias, a veces dulces, que involucran una emoción profunda. Por cierto, esta es una de las grandes carencias de mucha de la música moderna. Ahora se habla únicamente del amor, como si la gente supiera de lo que está hablando cuando se echan una cancioncita sobre el amor. Casi todas las canciones que se cantan en el mundo moderno tienen que ver con esa idea. Y sí exploran todos los aspectos del enamoramiento, desde el principio cuando cantan Amorcito Corazón hasta el final cuando cantan Rata de Dos Patas. Toda esa historia está cubierta con las canciones que se hacen en la actualidad, pero rara vez la música moderna puede llegar a expresar las complejas emociones, los complejos sentimientos que involucran una emoción profunda. Escuche usted el siguiente fragmento, el segundo fragmento que le traigo, de una obra de uno de mis autores preferidos, que es Beethoven. Se trata de un pedacito del tercer movimiento del primer cuarteto de Rasumovsky. Lo reto a que trate de interpretar los sentimientos que va a escuchar usted aquí. Realmente significativo que el único medio de expresión artística en donde puede participar una persona totalmente impedida con éxito sea la música. ¿Es posible ser escritor siendo ciego, teniendo desde luego un cerebro del tamaño del de Jorge Luis Borges, por ejemplo, pero además una persona ciega puede formar palabras y puede dictarlas? Un bailarín sin piernas difícilmente puede hacer su trabajo. aunque hay gente impedida para moverse, que puede expresar emociones fuertes con las partes del cuerpo que puede mover. Pero un músico sordo parece la cosa más absurda del mundo. Y este músico sordo, que no fue el único, Mussorgsky también estuvo sordo durante una buena parte de su vida, aunque no tanto como Beethoven, tenía el don de Midas, cosa que tocaba, cosa que se convertía en oro. Es Andrei Kirillovich Razumovsky, un conde relativamente poco importante, tiene su nombre grabado para siempre en todas partes del mundo por los cuartetos que le encargó a Beethoven. Acabamos de escuchar el primero de los tres cuartetos de Razumovsky, un pedacito. Existen muchas relaciones entre la ciencia y la música. La primera relación, que esbozamos desde luego de manera muy general, no podemos hacer otra cosa en una hora, tiene que ver con la capacidad que tiene la música para expresar emociones que difícilmente se pueden presentar con palabras o con cualquier otro medio de expresión. Al estudiar las regiones del cerebro que se activan cuando escuchamos música, podemos empezar a entender, aunque sea de manera fantasmal, cómo están relacionadas las emociones con las partes tangibles de nuestro cerebro. Se le ha dado a algunas personas una cantidad ridículamente pequeña de alguna sustancia radiactiva. Esta sustancia se disuelve en la sangre se vuelve ligeramente radioactiva, nada peligroso. Estas personas se colocan entonces en la cabeza un aparato, es un detector que sabe hacer imágenes de las zonas en donde se concentra la radiactividad. Cuando usted empieza a pensar, ciertas zonas del cerebro se activan, las neuronas en esa región del cerebro empiezan a trabajar más, empiezan a demandar más sangre, los vasos sanguíneos en esa región se hacen más anchos, la sangre se queda más tiempo en ese lugar para poder entregarle más nutrientes a las células que lo demandan, y entonces esas regiones se vuelven ligeramente radiactivas. Con los sistemas de tomografía por emisión de positrones, así se llama esta tecnología, y ahora con tecnologías más nuevas, como algunas variantes de la resonancia magnética, que son perfectamente seguras, es posible ver cómo se activan distintas regiones del cerebro cuando escuchamos música. Y es curioso, pero distinto tipo de piezas musicales parecen activar distintas regiones en el cerebro. Es más, la misma pieza musical en distintas personas parece activar distintas regiones del cerebro. De alguna manera extraña, todavía no lo comprendemos, nosotros escogemos qué emociones dispara la música. En los últimos años, otros aspectos de la relación entre la ciencia y la música han emergido a través de estudios clínicos de todo tipo. Por ejemplo, hay algunos estudios muy someros, desde luego, que revelan que el trabajar en un ambiente en donde hay una música suave de fondo puede llegar a estorbar. Si la música es lo suficientemente ligera e intrascendente, no estorba, al revés, ayuda a la concentración. Pero si la música es demasiado buena, nuestro cerebro se ocupa de ella, y como nuestro cerebro no está diseñado para hacer dos cosas complejas al mismo tiempo, dejamos de trabajar con eficiencia. Este tipo de estudios revelan aspectos del comportamiento del cerebro que de otra manera probablemente no averiguaríamos. El cerebro puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero parece que solamente puede concentrarse conscientemente en una a la vez. El estudio de la música, de por qué la música es bella, por qué la podemos interpretar de una manera armónica, revela también aspectos muy importantes del cerebro, y revelan aspectos curiosos entre la estructura de nuestro cerebro y la estructura de la lógica misma del cosmos. Einstein decía que si hay un hecho realmente extraño, inquietante e incomprensible con respecto al universo, es que el universo es comprensible. ¿Por qué todos los aspectos del cosmos, que es tan grande, que ha existido por tanto tiempo, que es tan profundo, tan lleno de misterio, porque todos esos aspectos son accesibles a la mente humana. ¿Por qué por medio de unos cuantos garabatos en el papel y unos pocos experimentos podemos tener la audacia de hablar del origen del universo, podemos tener la audacia de hablar del origen y la evolución de la vida? Por cierto, Darwin escribió un libro que trata sobre la evolución de los sentimientos. Búsquelo. Es un libro, no es muy denso, no es un libro muy técnico, es un libro más bien de divulgación, en el que Darwin explora cómo los sentimientos podrían haber ayudado en el proceso de evolución de los seres humanos. Es probable que los sentimientos y nuestra capacidad de expresarlos, sobre todo a través de la música, nos hayan ayudado a convertirnos en la especie más peligrosa del planeta y la más exitosa, a pesar de que físicamente somos tan débiles. Fue nuestra capacidad de juntarnos en pequeños conglomerados, de repartirnos el trabajo y de ayudarnos mutuamente la que nos convirtió en lo que somos ahora. Y la música es uno de los grandes cementos sociales. Es muy probable que la música haya tenido un papel fundamental en nuestra evolución. La música, le decía yo, puede ser entendida por medio de matemáticas. Algunas de las piezas musicales más sacudidoras, conmovedoras, bellas, pueden ser descritas con sistemas matemáticos complejos. Otro de mis autores favoritos, y es uno de los autores favoritos de todo el mundo y de todos los tiempos, es Juan Sebastián Bach. En el disco de oro que llevan las naves Viajero 1 y Viajero 2, dos de las cuatro naves que ya rebasaron la frontera del sistema solar, nuestras primeras naves interestelares, en estas dos naves van unos discos, le he platicado, usted los conoce, los promovió mucho Carl Sagan. Este disco, esta colección de grabaciones y fotografías que van grabadas en este disco se llaman Los Murmullos de la Tierra. Incluyen sonidos ambientales, por ejemplo los grillos, el sonido del agua, el sonido del viento, saludos de viva voz de personas de todo el mundo y muestras musicales de todo el planeta. Ya le dije que va un mariachi mexicano. Y de todos los autores de toda la historia, los únicos dos autores que están representados con más de una obra en este disco, que bien podría durar más que todo el planeta Tierra, son Beethoven con dos obras y Bach con tres obras. De la música de Bach se ha escrito mucho, y mucho de lo que se escribe relaciona a Bach con las matemáticas. Uno de los aspectos fundamentales de las matemáticas es su belleza. Las matemáticas son lógicas, todo encaja. Con pocas ideas simples y fáciles de creer se pueden entender cosas muy complejas. Detrás de lo complejo siempre hay una esencia armónica en el universo que se expresa con matemáticas. Bach, de alguna manera, es el embajador de las matemáticas en el mundo de la música. Otro de los aspectos de la relación entre la ciencia y la música. Escuche usted un pedacito de una de mis obras favoritas. El primer movimiento de la primera suite para cello solo con Nabucco y Mai.
escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Ahora ya sabe usted que yo fui un buen estudiante porque nunca habría podido copiar. ¿Sabe por qué? Me traje mi acordeón y ni aún así pude decirle bien las pistas musicales que le traje. La pista que acabamos de escuchar antes de irnos a un corte es otra de mis favoritas. Es el primer movimiento, el principio del primer movimiento del primer concierto para piano de Beethoven. Una de las emociones que con más frecuencia buscamos en la música es la alegría. Y en Beethoven es fácil encontrarla por todos lados. Curiosamente, porque tuvo una vida muy, muy dura, especialmente dura. ¿Cómo es posible que una idea tan compleja como la alegría, que involucra tantas cosas, pueda ser expresada con unas cuantas notas? Todos tenemos como una especie de pequeña grabadora en la cabeza. Usted puede escuchar música dentro de su cabeza sin oírla realmente. Incluso algunas personas pueden oír la música que todavía no existe. Pueden componerla en su cabeza y escucharla. Mozart era uno de ellos, Beethoven era otro. Ahora hay grandes compositores modernos que han podido hacer eso. De alguna manera, la música refleja muchos aspectos del comportamiento del cerebro que involucran nuestra capacidad para hablar, para formar ideas y para engarzarlas en patrones complejos. Es por eso que la música es una gran herramienta para tratar de entender el funcionamiento de nuestro cerebro. La música ha sido estudiada desde muchos aspectos diferentes por profesionales de todo tipo, físicos, matemáticos, expertos en computación, expertos en cuestiones del cerebro, del funcionamiento del cerebro, psicólogos, etcétera, porque ofrece una ventana al comportamiento del fenómeno natural más complejo del universo conocido. A veces, al estudiar aspectos técnicos de la música, de pronto aparecen datos que todavía nadie sabe cómo interpretar, pero que son muy sugestivos. Por ejemplo, a principios de este año, un grupo de investigadores publicaron en una revista que se llama BMC Research Notes, Biomed Central Research Notes, es decir, notas de investigación de Central Biomed, una revista reconocida en cuestiones de biología y comportamiento. Estos investigadores publicaron un trabajo en el que le aplican los famosos programas para compresión digital a obras musicales de distintos estilos. Usted sabe que en los reproductores electrónicos MP3, estos aparatos portátiles, puede usted llevar mucha música de buena calidad. La música original es explorada, que ocupa mucho espacio en la memoria de una computadora o de un reproductor musical, es explorada por un programa especial que elimina elementos redundantes en la música y deja, digamos, la esencia de una obra musical. Estos numeritos que representan la esencia de esa obra musical son leídos por un programa especial que pueden reconstruir la música original. En lugar de grabar un archivo grande que representa momento a momento el sonido que usted está escuchando, usted graba una representación numérica más compacta de esa música y un programa especial se encarga de interpretarla. Con esta técnica usted puede meter en el mismo espacio en donde antes metió una pieza musical, pues puede meter 2, 3, 4 o más. Usted ha oído hablar de los sistemas MP3, por ejemplo. Ese es uno de los mecanismos que hay para representar la música con números de una manera comprimida. Hay otras técnicas, por ejemplo, hay una nueva, relativamente nueva, que se llama Ogg Vorbis. Ya platicaremos de ella. Muy interesante también. Y algunos dicen que probablemente sea mejor que MP3. Ya lo platicaremos. Estos investigadores, dirigidos por Nicholas Hudson, tomaron obras musicales reconocidas de distintos estilos y las sometieron a un proceso de compresión. Estos programas que comprimen la música la analizan y detectan esencias, partes esenciales que se repiten, y en lugar de grabar esas partes que se repiten tal y como aparecen, se graba una copia de uno de esos elementos repetitivos, que puede ser un segmento largo con mucha información, y luego cuando se repite ese segmento en distintos tonos a lo largo de la pieza, simplemente esa repetición se representa con un numerito corto. En lugar de, si usted estuviera escribiendo un texto, en lugar de poner la palabra cavernícola, que tiene muchas letras, completa en todos los lugares donde aparece, usted la primera vez que ve la palabra cavernícola la pone en una tabla y le asigna el número 1. La siguiente vez que ve usted la palabra cavernícola, entonces en lugar de grabar todas esas letras, graba usted el número 1. Graba un solo carácter en lugar de todos los caracteres de la palabra cavernícola, está usted ahorrando espacio a la hora de grabar información. Esa es más o menos la idea general con la que funcionan las técnicas MP3, OGG y otras más. Bueno, para hacerle corta la historia, lo que encontró el equipo del Dr. Hudson es que las obras musicales más populares de toda la historia, sean de música antigua, de música del siglo XIX, siglo XX o siglo XXI, se pueden comprimir más, en general, que las obras que son ligeras o poco importantes. Lo que hicieron estos investigadores fue primero agarrar algo de ruido, puro ruido, y lo sometieron al proceso de compresión, y luego empezaron a alimentar al mismo programa piezas musicales de todo tipo. Vieron que la música mediocrona, la que mucha gente considera mediocre, se podía comprimir poco. Unas piezas como las que acabamos de escuchar ahora, o piezas musicales modernas de alta calidad, como la música que se hace para algunas películas, se puede comprimir más. ¿Qué revela esto? Que uno de los aspectos fundamentales de lo que consideramos buena música es la armonía. Y un aspecto fundamental de la armonía consiste en la relación satisfactoria, estéticamente satisfactoria, entre distintos elementos simples. La música en ese sentido es una metáfora de lo que sabemos de la naturaleza. La naturaleza está hecha de cosas simples. Los átomos son simples. Tienen protones, neutrones y electrones. La única diferencia entre un átomo de oro, uno de platino y uno de carbono es la cantidad de protones y neutrones en el núcleo. Vistos muy de cerca, todos los átomos se ven casi iguales. La enorme diferencia de texturas, materiales y manifestaciones de la materia, incluyendo la vida y la inteligencia, son consecuencia de la interacción compleja de esos, armoniosa, de esos elementos simples, como en la buena música. Ahora sí, ya no me equivoco, ya aprendí a leer mi acordeón. Nos vamos con la primera parte de la primera suite para cello solo de Johann Sebastian Bach. Thank you. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. No es extrañarse, por lo que hemos comentado, primero que los científicos estén muy ligados con las expresiones artísticas. La separación entre ciencia y arte y el supuesto conflicto en actitudes ante la vida, en estilos de ser, etcétera, entre los artistas y los científicos, es un invento reciente, es una tontería del siglo XX, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y tiene mucho que ver con un movimiento artístico que yo en general encuentro muy desagradable, que es el romanticismo, que invitó precisamente a darle rienda suelta a las emociones desconfiando del intelecto. Durante mucho tiempo, ciencia y arte fueron dos manifestaciones complementarias de la misma inquietud fundamental. Por eso encontraba usted personajes como Leonardo da Vinci, que digo, desde luego, con un montón de talento atrás, con la misma maestría, podían hacer pinturas inolvidables o podían diseñar un paracaídas. Si usted revisa la historia de la ciencia, va a encontrar que muchos de los grandes nombres de la ciencia han estado estrechamente ligados a la música, y con frecuencia los temas musicales de una u otra manera aparecen en sus obras, precisamente porque tratan de expresar en palabras lo mismo que se encuentra en la música. Kepler, por ejemplo, bueno, arranco con Kepler, pero debía arrancar antes, exploró un aspecto muy interesante del sistema solar. Existe una relación fácilmente expresable con matemáticas simples entre el tiempo que le toma a un planeta darle la vuelta al Sol y la distancia que separa al planeta del Sol. Mientras más lejos está un planeta del Sol, más tiempo le toma dar la vuelta. La relación se puede expresar con una relación matemática que involucra unas pocas multiplicaciones. Lo que durante mucho tiempo fue considerado como algo complejo e incomprensible, si usted se fija en el movimiento de los planetas desde la Tierra, usted ve que parecen trazar espirales de forma extraña en el cielo. Lo que durante mucho tiempo se consideró incomprensible se volvió entendible y armonioso con una pequeña fórmula. No es de extrañarse que una de las obras célebres de Johannes Kepler se llame Harmonices Mundi, la armonía del mundo. Él, al igual que los filósofos del pasado, Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes nombres del pasado, quiso encontrar detrás de la complejidad aparente del mundo una causa simple que, con principios básicos igualmente simples, permitían entender al todo. El todo complejo tiene causas simples y armónicas. La aparente disonancia del mundo esconde una armonía celeste. Se ha hablado mucho de la música de las esferas. Se suponía que alrededor de la Tierra había una gran cantidad de esferas de cristal de la cual estaban colgados distintos cuerpos celestes, y que al moverse esas esferas rozaban entre sí y producían un sonido muy dulce, una música que solo las mentes privilegiadas podían escuchar. Esa metáfora se ha aterrizado en el mundo moderno. No existe la armonía de las esferas de cristal con las que soñaban los antiguos griegos. Esas esferas no existen, pero la armonía sí. Y esa armonía se puede expresar de muchas maneras diferentes. La mejor de todas es por medio del sistema lógico más puro que tenemos en el mundo moderno, que se llaman matemáticas. Con unos cuantos garabatos en el papel, usted puede ver el pasado y el futuro del universo, y puede vislumbrar un poquito mejor nuestra extraña, pequeña y al mismo tiempo imponente posición como pedazos de materia que somos capaces de contemplarnos a nosotros mismos y al universo en el que vivimos. Galileo Galilei fue hijo de un músico, Vincenzo Galilei. Puede usted comprar discos con música de Vincenzo Galilei en las buenas casas de música, no son difíciles de conseguir. Hay varias firmas importantes que producen discos con obras de Vincenzo Galilei. Galileo era músico, le gustaba mucho la música, y él también buscaba esa armonía y la encontró a través de las matemáticas. Si nos seguimos al mundo más reciente, Guillermo Herschel, descubridor de Urano, era músico en la corte del rey Jorge en Inglaterra, y luego se convirtió en el astrónomo real, pero siempre siguió tocando música. Existen grabaciones de Einstein tocando al violín. Adoraba la música de Mozart. La lista de científicos que cantan o tocan es larguísima. En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, algún día le enseñaré la foto, hay un coro y con frecuencia cantan grandes obras, obras que recuerdan de alguna manera la labor que hacen. Joseph Haydn, uno de los grandes músicos del siglo XVIII y principios del XIX, el maestro espiritual de Beethoven lo quería mucho, escribió una obra, quizá la última obra que se ha escrito que tenga naturaleza cosmológica. Se llama La Creación, basada desde luego en el Antiguo Testamento, que es preciosa, música muy bonita. Con el paso de los años, muchos músicos de alguna manera fueron influenciados poco a poco por el avance del conocimiento. Uno de los músicos, de mis músicos favoritos, de mis cuatro autores favoritos, que directa o indirectamente fue influenciado por mucho de lo que pasaba en el mundo de la ciencia, fue Anton Bruckner. Este hombre que decían que estaba enfermo de ver a Dios. Todas sus obras son siempre grandiosas y de alguna manera expresan mucho de lo que ahora sabemos con respecto al cosmos. Pocas obras musicales pueden expresar mejor lo que se siente al saber que el universo va a expandirse y apagarse que el final del primer movimiento de su séptima sinfonía. Tenemos el tiempo encima y apenas necesariamente hemos arañado por encima algunos aspectos de la relación entre la ciencia y la música. Para concluir, quiero presentarles un fragmento, el final de una de mis obras favoritas, de un autor del siglo XX, el que ya les he platicado en otras ocasiones, Ralph Vaughan Williams. A mi modo de ver, el mejor autor inglés de toda la historia, y a modo de ver de muchos. Es por eso que está enterrado en la abadía de Westminster, no muy lejos de donde está Newton, donde está Darwin, donde está Händel. Vaughan Williams tomó lo mejor de la literatura inglesa, puso lo mejor de la música inglesa y al juntarlas creó cosas verdaderamente maravillosas. De alguna manera con eso quiero expresarle una última idea entre la relación que hay entre la música y el arte. Ambas experiencias son complementarias. Nuestras mejores cualidades emergen cuando nos damos cuenta al mismo tiempo de nuestro pequeño tamaño en relación al universo y de la grandiosa situación que tenemos al poder interpretarlo. Pocas cosas pueden expresar mejor esas emociones bellas y agradables que una obra que conjunta lo mejor de la literatura inglesa con lo mejor de la música de ese país. Escuche el final de Serenade to Music, Serenata a la Música, una pequeña obra musical basada en un pasaje que se encuentra casi al final de El Mercader de Venecia de Shakespeare.
Fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.